Gracias, Alma, por compartir esas experiencias de fe y alegría. También felicitaciones por los logros que han tenido. Hoy vamos a ir a una experiencia más comunitaria. Aquí en la UCA, el Instituto de Derechos Humanos ha venido desarrollando lo que le llaman el Tribunal de Justicia Restaurativa. Y para exponer la experiencia, pues agradecemos la participación de Silvia Cuellar, del IDUCA, es docente y abogada, ha trabajado como maestra también en la Fiscalía General de la República y trabaja desde el 2008 en el IDUCA. Actualmente es coordinadora del Programa de Justicia Transicional en esa institución y como actividad principal organizan el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador, que ya vamos a conocer en qué consiste. Gracias, Silvia, por su participación.
Gracias, muy buenas tardes. Solo quizás corregir un poquito, fui coordinadora del 2011 al 2013 y ahora estoy en el equipo de Proceso de Justicia. Quizás antes de empezar a explicar qué es la actividad del Tribunal Internacional, quizás poner o situar un poquito en el contexto de por cómo nace esta actividad. Pues de todos y todas conocemos que nuestro país se vio inmerso en un conflicto armado, que si bien es cierto, se relaciona que fue a partir de 1980 hasta 1992, existieron desde la década de los 70 muchas actividades que causaron dolor y sufrimiento a la población salvadoreña. Muchos de ustedes, pues, quizás ni vivieron ni toda esa experiencia negativa, y todos y todas conocemos que la guerra siempre trae dolor y sufrimiento a el lugar donde se vive. Pero realmente nosotros cuando pensamos en guerra, pensamos en las dos partes en conflicto. En nuestro país, la Fuerza Armada, cuerpos de seguridad y la guerrilla. Y generalmente nos olvidamos de la población que más sufrió, que es la población civil. Esa población que no participó en combate, sino que estaba en los lugares, momentos equivocados, por quizás en un momento determinado ayudar a alguien o comunidades que estaban en medio del conflicto, y esa misma población civil fue olvidada en los momentos de los acuerdos de paz. En el momento del acuerdo se negocia el cese al fuego, solamente las dos partes en conflicto. Y si bien es cierto, se hicieron intentos de una verdadera reconciliación nacional con el informe de la Comisión de la Verdad, dicho informe fue anulado, por decirlo así, o dejado a un lado con la ley de amnistía. Entonces, aún más la población civil, víctima de masacres, tortura, desaparición forzada o sobrevivientes, se vieron sin ver ninguna esperanza de justicia, mucho menos una reparación a ese daño causado. Por el contrario, fueron condenadas al silencio, y un silencio que todavía en la actualidad se vive, porque creemos que el tiempo sana heridas. Y decimos, ¿por qué están hablando las víctimas o sobrevivientes del conflicto armado si ya pasaron tantos años, verdad? Las heridas son sanas, han sido sanadas, y aburren con el mismo discurso. Pero, como lo decía muy bien Alan Miguel, el hablar, ¿verdad? El catarsis, el decir, el buscar la verdad y saber los hechos, es una forma de sanar heridas. Y en ese contexto es que nace el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador, cuyos protagonistas serían las víctimas o los sobrevivientes del conflicto armado. ¿Pero qué es el tribunal? El tribunal es un espacio público, un acto público en el cual las víctimas o los sobrevivientes presentan sus casos de graves violaciones a derechos humanos, llámese masacres, torturas, ejecuciones sumarias, que es lo mismo que un asesinato, o desaparición forzada, y lo presentan. Lo que se trata es que las víctimas o los sobrevivientes sean reconocidos en ese momento cómo sucedieron los hechos. Tenemos que no reemplaza ese tribunal a la justicia de nuestro país, ni tampoco reemplaza a quienes la aplican, sino que es una forma de acceder a la verdad, porque el sobreviviente, al contar cómo sucedieron los hechos, está validando lo que sucedió, y otras personas, al decir que sí, efectivamente, la masacre, por ejemplo, de Santa Cruz en Santa Marta Cabañas sucedió de esa forma, se está validando y se está construyendo una verdad histórica comunitaria. Justicia restaurativa, ¿por qué ese tribunal? Porque se busca que, si bien es una teoría de justicia que enfatiza la reparación del daño causado o presentado por una conducta delictiva, se alcanza mejor a través de procesos cooperativos que incluyen a todos los interesados. Al final vamos a hacer una autocrítica, porque sabemos que la justicia restaurativa sí dice que debe incluir a todos los interesados. Carecemos en los tribunales de la presencia de los autores de dichas masacres. No es una forma especial de justicia, sino adoptada por sociedades que buscan transformar su realidad después de un conflicto. ¿Quiénes participan en el tribunal? Sobrevivientes de violaciones a derechos humanos, que son las personas que toman el papel de testigos o testigas y presentan ante jueces que no son juristas legalmente establecidos en nuestro país, sino que son expertos en derechos humanos, que conocen sobre dichas violaciones y que adquieren en ese momento la calidad de jueces. Se les ha denominado internacional porque comparecen personalidades de Brasil, de España, y que toman en ese momento ese papel. La red de comité de víctimas del conflicto armado de varias comunidades como Arcatao, Suchitoto, Tecoluca, la comunidad donde se desarrolla el tribunal, personal del IDUCA y la UCA, estudiantes de servicio social y voluntarios. ¿Qué lugares se ha desarrollado el tribunal? Esta iniciativa dio origen en el 2009 y se realizó en la capilla de aquí de la UCA, un lugar simbólico para los que trabajamos en la UCA. En el 2010 fue en Suchitoto, en el Centro de Arte para la Paz. ¿Por qué? Porque en las mismas comunidades pedían sacar el tribunal y acercarlos a su comunidad. Si iba a ser un proceso de justicia restaurativa donde se rompió el tejido social por la guerra, lo más importante sería que ese espacio de restauración fuera en el lugar y que la comunidad pudiera participar, pudiera estar en el momento en que se presentaban los casos. En 2011 se realizó en Arcatao, sabemos que es un lugar donde hubo mucho conflicto armado. En Tecoluca, en el ecoturístico Tehuacán, en el parque. En San Salvador, en el 2013 regresamos nuevamente a la UCA, fue en este lugar, que era también un momento simbólico porque se cumplían los 20 años del informe de la Comisión de la Verdad y los 20 años de la ley de amnistía. Y este año estuvimos en Santa Marta, Victoria Cabañas, en una comunidad en que fue víctima de muchas masacres por el ejército, la masacre del 18 de marzo, la masacre de Santa Cruz, y han sido esos lugares comunitarios. ¿Qué casos son presentados? Como ya les decía, masacres. Hemos presentado la masacre del Sumpul, la ejecución sumaria de Mario Zamora, que su hijo se presentó al tribunal. Mario Zamora era procurador para General de la República, en ese tiempo se llamaba de los pobres, y fue una personalidad en nuestro país. Y así se han presentado varios casos de ese tipo. ¿Qué esperan las víctimas sobrevivientes del tribunal? Lo primero que buscan es verdad. Erróneamente se cree que las víctimas, los sobrevivientes del conflicto armado, lo que buscan es venganza. No es así, es la verdad. Como les decía al inicio, han sido condenadas al silencio por temor, y algo que estamos viviendo en la actualidad, la falta de denuncia durante el conflicto, eso era muy grave, no podían hablar. Entonces, lo que buscan es la verdad de lo que sucedió, justicia, reparación, no una reparación económica, sino que una reparación emocional, simbólica, las peticiones de perdón, pero ellos dicen saber a quién vamos a perdonar, y el reconocimiento de su dignidad y el reconocimiento de que esos hechos sucedieron. Si nosotros preguntamos en la actualidad a los jóvenes cuántas masacres han sucedido, nos van a mencionar la masacre del Zumpul y la masacre del Mozote. Pero existe la masacre de La Raya, donde hubieron más de 700 personas fallecidas, asesinadas. Entonces, esa masacre de La Raya fue un caso que presentamos en el 2009, donde las personas sobrevivientes, al contar cómo sucedieron los hechos, salen del anonimato, pueden hablar, pueden conocer la verdad, se les reconoce su dignidad, y hemos escuchado cuando los sobrevivientes dan su testimonio, decir, ahora puedo morir tranquila porque he sido escuchada con respeto. Su caso, su familiar, ha sido reivindicado su memoria. Resuelve el tribunal, los jueces, y falla atendiendo los derechos humanos, colocando en el centro los intereses de las víctimas sobrevivientes, las obligaciones asumidas por el Estado, porque esto debería de ser parte, una obligación del Estado, la reparación, la restauración, las expectativas de responsabilidad de la sociedad y la búsqueda de la paz. Los jueces, al finalizar el desfile de testimonios, emiten una sentencia condenando moralmente a los autores de la violación a los derechos humanos, al Estado salvadoreño por la omisión, y recomendando al Estado sobre reparaciones a las víctimas sobrevivientes. Si bien es cierto, no existe una condena, esta condena es de carácter moral, no es vinculante a los tribunales. Durante el proceso se brinda apoyo psicosocial para preparar a las víctimas y comunidades para el momento en el cual se van a dar los relatos y los testimonios. Vemos estas fotografías, son de Santa Marta. Los estudiantes participaron en el desarrollo del tribunal, perdón, y pues posteriormente se les hizo un proceso psicosocial para conocer sus impresiones, también a las personas que dieron su testimonio. Este caso, el tribunal no es algo en que el IDUCA se haya sacado de la manga, sino que existen otros tribunales que han pretendido hacer lo mismo. Y tenemos el caso que en el 2010 se dio el Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres durante el conflicto armado interno en Guatemala. Aquí se presentaron el caso de dos mujeres en las cuales fueron víctimas de delitos sexuales y de igual forma hubo una sentencia. Tenemos también el Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual, que conocemos como el Tribunal de Tokio, que se llevó a cabo en el año 2000. Y también el sistema de tribunales Gacaca en Ruanda, en los cuales son tribunales en los que Gacaca significa grama, en los cuales son los mismos civiles a los que están juzgando. La diferencia del Tribunal de Guatemala con nuestro tribunal es que ahí sí estaban los victimarios y habían peticiones de perdón y sus resoluciones sí eran vinculantes, o sea que el gobierno había autorizado que se realizaran esos juicios, solo que eran realizados por civiles. También tenemos el Tribunal Simbólico contra la Violencia Sexual en el marco del conflicto armado colombiano en el 2011. El Tribunal de Conciencia por la Justicia para las Mujeres Víctimas de Esterilización Forzada y de Violencia Sexual durante el Conflicto Armado Peruano, realizado en el 2013. El Tribunal Alterno contra el Feminicidio, que sesionó el 19 de junio del año pasado en Tegucigalpa. Y el Tribunal de Derechos de las Mujeres en Viena, 2013. Estos tribunales tienen, su objetivo es dar a conocer cómo sucedieron los hechos, conocer la verdad, pero en ese momento de dar a conocer la verdad, una especie reparadora, restaurativa para la persona que lo sufrió. Si ustedes ven, han sido los grupos de mujeres, casi en delitos sexuales, los que han tomado el realizar estos tribunales, porque realmente los delitos sexuales son delitos que se quedan llamados de alcoba, que se quedan en silencio, en el cual es más difícil probar, por lo que han tomado el realizar estos tribunales. Autocríticas, como todo, tenemos 6 años de estarlo llevando a cabo, pero como todo debe haber, detenerse en un momento y ver qué cosas podemos mejorar. Los victimarios no comparecen al tribunal, una parte importante para la justicia restaurativa. No se le ha brindado continuidad en el aspecto psicosocial a los y las sobrevivientes. Si hemos tratado de, en alguna medida, dar ese proceso psicosocial, sabemos que tenemos deficiencia, debemos de darle mucha más continuidad para que ese círculo de dolor no solo quede cerrado con el testimonio, sino que todo un proceso psicológico. Y no se ha preparado con la anticipación pertinente a los y las sobrevivientes, porque empezamos algunas planificaciones a veces en enero, diciembre, y debería de ser el tribunal una actividad durante todo el año. Hay algunas fotografías del primer tribunal. Ellos son sobrevivientes de la masacre de La Raya. El señor de verde pues perdió su brazo durante dicha masacre. Del segundo tribunal, que fue en Suchitoto, Roxana, víctima de tortura. Tenemos el tercer tribunal, Héctor Bernabé, víctima de tortura, expreso político. En el cuarto tribunal tenemos a don Cornelio Chicas, él es sobreviviente de la masacre del Junquillo, una masacre que ustedes pueden encontrar en el informe de la Comisión de la Verdad. En el quinto tribunal, Rosa Rivera, de Arcatao, víctima sobreviviente de tortura durante 1976, donde todavía se creía que el conflicto armado no estaba. Sexto tribunal, pues vemos que fue este año. Y el lema es sanar heridas para alcanzar la paz. Vamos a ver un video que describe la dinámica del tribunal.
Como a las 8, ya ellos los recogieron toditos y les trabaron juego. ya estaban ellos hechos carbón, los niños. Ya como a la una, ya ellos ya lo habían quemado toditos, ellos ya estaban desaparecidos. En el 80, eso fue en el 82, que ellos niños se me desaparecieron. Fueron 5 que me desaparecieron. Solo tengo la sobreviviente, que es la única que tengo.
Podemos construir con poesía. Podemos escribir la historia nueva. Podemos inventar la luz del día. Podemos hacer que el cielo se mueva.
Bueno, esa sería la presentación sobre lo que es el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa. Y tenemos todavía muchos retos que alcanzar, que un día los victimarios se sienten, cuenten y pueda existir una verdadera reconciliación nacional. Gracias.